Hemos llegado a nuestro último mensaje de esta semana y hemos llegado a los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis y vamos a la palabra de Dios para que sea ella la que nos guíe, bueno, el Espíritu Santo guiándonos. Apocalipsis 21, versículo 1. Apocalipsis 21, 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por las Escrituras y te pido que en esta noche podamos abundar en la revelación de Jesucristo. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor. Hay una serie de eventos en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis que nos llevan a lo que es la culminación de la historia y la transición a lo que es, podríamos llamarle, el estado eterno o la eterna edad dorada, algunos dicen. Le llaman así, es una, en inglés así lo he escuchado yo, The Eternal Golden Age. Pero bien, ¿cuáles son esos eventos? Esta mañana hablábamos del regreso de Cristo con sus ejércitos celestiales como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Luego, hay una invitación a las aves del cielo a la gran cena de Dios. Apocalipsis 19, 17 y 18. Enseguida, la batalla de Armagedón. Apocalipsis 19, 19. Luego, la bestia y el falso profeta son lanzados vivos al lago de fuego. Apocalipsis 19:20. Y luego todos los demás del ejército del anticristo son muertos. Pero luego, comenzando en el capítulo 20 de Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 1 al 3, tenemos que Satanás es atado en el abismo por 1,000 años. En cuestión de 3 versículos, se nos da también en Apocalipsis 20, del 4 al 6, se nos habla del milenio. Tenemos la primera resurrección. Se le llama así a la resurrección de los que murieron en Cristo en la gran tribulación. Y serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinarán con Él 1,000 años. Pero después, en los versículos 7 y 8 de Apocalipsis 20, tenemos que Satanás es suelto de su prisión cuando se cumplan los 1,000 años y saldrá para engañar a las naciones de la tierra. Y como consecuencia de ese engaño, en Apocalipsis 20, la primera parte del versículo 9, como consecuencia del engaño de Satanás, las naciones se unen para pelear contra Cristo como rey. Se unen para pelear contra Cristo, para pelear contra el campamento de los santos y para pelear contra la ciudad amada que es Jerusalén. Pero cuando ellos se están acercando a Jerusalén, dice versículo 9, la segunda parte del versículo 9, que de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces, nos dice la Escritura que Satanás ahora es lanzado al lago de fuego, en donde están, así dice el versículo 10 de Apocalipsis 20, en donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 20, del versículo 11 al 15, tenemos aquí revelado, dice Juan, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, versículo 12, grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Creemos que el que está sentado en ese trono es Cristo, porque todo juicio se le ha dado al Hijo. Esa es la razón por la que creemos que es Cristo. Y nos dice la Biblia que Juan vio a los muertos, tanto a los grandes como a los pequeños. Y probablemente se refiere a su posición social. Y estaban de pie ante Dios. Esto nos muestra que aquí habrá una resurrección también de todos las almas de aquellos que están en el Hades. Cuando una persona muere sin Cristo, tomando la historia de Lucas 16, acerca del rico y Lázaro, se nos dice que ese rico murió y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El Hades es la palabra griega para la palabra hebrea Seol, que significa el sepulcro. Y es el lugar a donde van los muertos. Pero la palabra Seol, cuando se estudia en el Antiguo Testamento, no solamente el sepulcro físico, que se usa para como sepulcro físico, pero habla de Seol como un lugar precisamente donde los muertos están conscientes. Encontramos que hombres piadosos como Jacob, bueno, después de que el Señor obró en su vida, él dijo a sus hijos que harían descender sus canas al Seol, como dice. Entonces, el Seol es un lugar general donde van todas las personas que mueren, van al Seol o al Hades. Por eso es que en la teología algunos le llaman a lo que es el Hades. A ver si mis plumones me funcionan, porque ahorita hemos estado. Hay una cima. La parte de arriba es el seno de Abraham en base a la revelación de Cristo. Y la parte de abajo es el Hades. Pero todo esto es el Seol. Es la palabra hebrea. Hades es la palabra griega. De allí que algunos le llaman, en inglés le llaman el Upper Hades y el Lower Hades, o el Hades de arriba y el Hades de abajo, en un sentido general, solamente como el lugar a donde van los muertos. Pero ¿por qué ponemos el seno de Abraham arriba y el Hades, que es el lugar de sufrimiento donde fue el rico, abajo, y aquí arriba el seno de Abraham? Por la expresión en Lucas 16, cuando dice que el rico alzó los ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esta es la base, podemos decir, teológica para esa interpretación. Decíamos esta mañana que el Hades muy probablemente se encuentra en las partes más bajas de la tierra. Cuando Cristo murió, Él descendió al Hades. Su alma, su cuerpo quedó en el sepulcro. Su alma fue al Hades, o fue al seno de Abraham. Nos dice la Biblia que Él predicó a los espíritus encarcelados. Desde el seno de Abraham le predicó a todos los que estaban allí en el Hades. Y después el Señor llevó a todas las almas, voy a explicar esto, cuando una persona moría sin Cristo antes de la muerte de Cristo y resurrección del Señor Jesucristo, por ejemplo, Abraham, aquí tenemos por lo menos a Abraham, ¿no es cierto? Y por lo menos sabemos que hay alguien más ahí. ¿Quién es? Lázaro. ¿Verdad? Lázaro, ¿no es cierto? Y por supuesto creemos que también David ahí está, ¿no? O estaba. ¿Ok? Moisés. ¿Verdad? Elías fue llevado al cielo, ¿verdad? Una buena pregunta teológica para el Señor allá en los cielos, ¿no? ¿Ok? ¿O lo llevaron al cielo y luego lo regresaron al Hades? No lo sé, pero su cuerpo... que... Bueno, entonces ahí estaban las almas de todos los que murieron confiando en aquel que habría de venir. Pero cuando una persona moría sin confiar en Cristo, o por lo menos la fe de Abraham en aquel Mesías, y en el otro día hablábamos de eso, como el rico que hacía todos los días banquete con esplendidez, y aunque sabía que tenía que arreglarle sus cuentas con Dios porque Lázaro le testificaba, creemos, como implicación, él no quiso nada con Dios. Y ahí estaba el rico, un hombre rico, en tormentos, con sed y atormentado por llamas, y de alguna manera contemplando el gozo de aquellos que estaban en el seno de Abraham. Bueno, cuando Cristo murió, ya les dije, su alma fue al seno de Abraham en esos 3 días que estuvo en la tumba. Después él resucita, su alma vuelve a su cuerpo y empieza a aparecer a sus discípulos por 40 días. Cuando Cristo asciende a los cielos, es muy probable que fue en ese momento cuando él, habiendo descendido, hay que entender que ahora con un cuerpo no necesariamente resucitado, pudiera decirlo así, él podía bajar al Hades, ¿verdad? Y al seno de Abraham. Entonces él, tomando Efesios capítulo 4, descendió a las partes más bajas de la tierra. Y dice la Biblia, llevó cautiva la cautividad. Y cuando llega con este premio, con este botín de victoria en el cielo, por la consumación de su sacrificio, entonces se le entrega un don, que es el don del Espíritu Santo, y él lo derrama a sus discípulos. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. A los hombres, dice Efesios 4. A los discípulos. Ahora, se dice que cuando Cristo ascendió, lo recibió una nube. Y eso es probablemente Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Esa nube probablemente eran las almas de todos los que él liberó del seno de Abraham para que ya entraran al cielo, porque él había consumado el sacrificio. Es interesante que Dios, nos dice Romanos capítulo 3, pasó por alto, dice, y no quiere decir que no los toleró o no lo tomó en cuenta, pero Dios, en la mente de Dios, que él vive en un eterno presente, el Cordero había sido inmolado desde el principio del siglo, desde el principio del mundo. Pero en la historia, tenía que llegar el momento en la historia en la que Cristo tendría que morir. Y durante todo ese tiempo, mientras no se llevase a cabo la muerte histórica, si podemos decir, del Señor Jesucristo, las almas no iban al cielo o a la misma presencia de Dios, sino al seno de Abraham. No quiero decir que en el seno de Abraham no estaba la presencia de Dios, ¿verdad? Pero una vez que Cristo murió y resucitó, el camino a la misma presencia de Dios fue abierto. El velo se rasgó de arriba abajo y Cristo entró como un caudillo vencedor, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Y en una trilogía de salmos muy interesante, vemos en el Salmo 22, Cristo muriendo en la cruz, en el Salmo 23, como el buen pastor que su vida da por las ovejas, y en el Salmo 24, que es el salmo que acabo de citar, Cristo vencedor y entrando al mismo cielo, llevando su botín, que son todas estas almas de los redimidos. De allí también, otro aspecto de la teología, se dice que otro nombre del seno de Abraham es el paraíso. El paraíso. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo estaba en la cruz, le dijo al ladrón en la cruz que confió en él, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa palabra paraíso es para el seno de Abraham. Más adelante, cuando Pablo dice que a él se le permitió ir, ¿verdad?, o fue llevado al paraíso, al tercer cielo, podemos decir, y es la explicación que se da, que ahora el paraíso ha cambiado de lugar. Ahora el seno de Abraham ya no más es el paraíso, o era el paraíso. Ahora es el tercer cielo, la misma presencia de Dios, precisamente por esta transición que Cristo llevó a cabo. Entonces ahora Pablo puede decir: fui llevado al tercer cielo, en 2 Corintios 12, al paraíso. De modo que también Pablo ahora dice que cuando una persona muere en Cristo, dice, está ausente del cuerpo y presente al Señor. Aunque en el seno de Abraham podríamos decir también estás presente al Señor, ¿no? Podemos decir. Pero ahora estamos en la presencia de Dios. Bueno, todo esto para que nosotros entendamos qué es el Hades. Este lugar podemos decir, ya no hay almas, pero el Hades se sigue llenando de las almas de todos los que mueren sin confiar en Cristo. Desde que Cristo murió y fue y predicó a estas almas en el Hades, todos los que murieron en estos 2000 años y los que morirán sin Cristo, en la gran tribulación, y el alma de todos los que fueron sellados con la marca de la bestia, irán sus almas al Hades. Al Hades. Cuando inicie el milenio, o después de la destrucción de los ejércitos del anticristo en la batalla de Armagedón, Satanás será atado, y para el inicio del milenio habrá la resurrección de todos aquellos que confiaron en Cristo en la gran tribulación. Entendamos que cuando Cristo viene en el rapto, antes de la gran tribulación, las almas que estaban en el seno de Abraham, más las almas de todos los que murieron confiando en Cristo, desde que esas almas fueron llevadas al cielo y murieron y están con el Señor, dice que el Señor Jesús vendrá. Y los que murieron en él vendrán con él, sus almas. Y entonces vendrán y tomarán sus cuerpos, se unirán a sus cuerpos, sus almas. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, si es que nos toca estar vivos, seremos, dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4, arrebatados juntamente con ellos en las nubes. 1 Corintios 15 nos dice que será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y que esto corruptible, para los que estemos vivos, se convertirá en incorrupción. Esto corruptible, mejor dicho, se convertirá en incorrupción, y a esto le llamamos los cuerpos de los que murieron en Cristo, serán cuerpos resucitados. Y los que estén vivos serán cuerpos transformados. Y finalmente iremos, nos uniremos al Señor en las nubes, llegaremos al cielo para tener entonces un cuerpo glorificado. Bien. Pero de allí empieza la gran tribulación y hay personas que confían en Cristo y son muertas. Sus cuerpos van a un sepulcro, o son lanzados al mar, o son echados por ahí, pero sus almas van con Dios. Si se fijan, en el quinto sello se nos dice, vi las almas. Ahí dice Apocalipsis capítulo 6 y versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Tenemos también los creyentes de Apocalipsis 7, que emblanquecieron sus ropas con la sangre del Cordero. Sus almas están allá. Tenemos las almas de los 144,000. Tenemos las almas de todos los que fueron muertos por la bestia, por no recibir el sello de la bestia, que confiaron en Cristo. Todas esas almas van a ser resucitadas una vez más. Vendrán tal vez, vendrán entre, dice que, bueno, ahí es interesante, ¿no? Los que vendrán en caballo blanco, ¿verdad? Serán las almas de los que tienen cuerpos glorificados, o bueno, que ya tendrán las otras almas, bueno, probablemente solamente los que tienen cuerpo glorificado, pero bueno, no hay una absoluta al respecto. Pero el punto es que van a volver a vivir, van a ser resucitados. Ahí hay una resurrección de muertos que han confiado en Cristo al inicio del milenio. ¿Está conmigo? Pero también nos dice, y ellos se les dice, no sufrieron, sufrirán la segunda muerte. La muerte segunda es la condenación. Tenemos muerte física y muerte espiritual. Un cristiano puede morir físicamente, pero si ha confiado en Cristo, no muere espiritualmente. No sufre la muerte segunda. Pero una persona que rechaza a Cristo muere físicamente. Y la segunda muerte es el título, el término que se le da a la muerte espiritual. Que finalmente esa alma con cuerpo ya será lanzado al lago de fuego. Bueno, y los otros muertos, después de que resucitan al inicio del milenio, vea conmigo Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Versículo 4, y vi tronos, Apocalipsis 24, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, otra vez, almas, Apocalipsis 24, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, al parecer los cortaron la cabeza, decapitar es cortar la cabeza. Así los mataron. Dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Dice versículo 4, y vivieron. ¿Lo ve ahí? Y vivieron. Primero los describe como almas de los que decapitados. Por supuesto, murieron, ¿no? Pero ahora vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Y el versículo 5 nos los vuelve nos hace otra vez la afirmación que los otros muertos no volvieron a vivir. Esto está refiriéndose a los muertos que murieron, estas almas de los muertos que murieron por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios. Y ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes. Estamos hablando de cristianos que murieron en la gran tribulación. Se convirtieron y murieron por el testimonio de Jesús. Amén. Entonces, al inicio del milenio hay una resurrección. Ya al principio, al, a, Antes de la gran tribulación es el rapto y hay una resurrección. Al inicio del milenio hay una resurrección de todos los que confiaron en Cristo de la gran tribulación, durante el tiempo de la gran tribulación. Y los otros muertos que dice en el versículo 5, Apocalipsis 25, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Aquí nos dice que esos muertos volverán a vivir. ¿Lo ve? Pero no hasta que se cumplan 1,000 años. Y esos muertos que no volvieron a vivir hasta que se cumplan 1,000 años, se refiere a todos los muertos que rechazaron a Cristo, que están en el Hades. Sus almas están yendo en el Hades. Todos los muertos que no confiaron en Cristo desde el inicio de la historia. Ahí está el alma de Caín. ¿Verdad? Bueno, no puedo yo decir exactamente. Lo más seguro es que Caín está en el... Pero finalmente Dios es el que tiene la última palabra, ¿no? El alma de todos los que fueron sellados con la marca de la bestia. Ellos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿qué?
1,000 años.
Aquí se van a agregar en el milenio más almas. De aquellos que nazcan en el milenio y que no confíen en Cristo como su Salvador personal. O inclusive aquellos que nazcan en el milenio y hagan una profesión de fe, confíen en Cristo como su Salvador personal, pero después se conviertan en apóstatas. Un apóstata es alguien que niega la fe. Porque, amados hermanos, vemos que al final del milenio Satanás saldrá a engañar por un poco de tiempo. Y dice que reunió de todas las naciones que engañó a un número como la arena del mar en contra de Cristo. Esto nos indica que no por el hecho de que aún Cristo reinando en esta tierra, las personas pueden ser engañadas. Aún que una persona, un jovencito, un niño, nazca en un hogar cristiano, no porque tiene un ambiente o está en una escuela cristiana o en una iglesia cristiana, no por eso automáticamente ya es de Cristo. Tiene que haber una relación personal con Cristo. Tú puedes comenzar bien, o como Pablo le dijo a los Gálatas, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? ¿Quién os estorbó? Entonces ellos no van a volver a vivir hasta que se cumplan los 1,000 años. Y mire que Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Aquí se le da ese término. A esta resurrección de los que murieron confiando en Cristo y que son resucitados al inicio del milenio, ¿cómo se le llama aquí? La primera resurrección. Resurrección. ¿Y cómo son? ¿Qué adjetivo se les da a los que resucitaron en la primera resurrección? Son bienaventurados y santos. Versículo 6. La segunda muerte, que es la condenación o la muerte espiritual, no tiene poder o potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Amén. Y reinarán con él 1,000 años. Versículo 7. Cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Va a salir a engañar a fin de reunirlos. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Esto probablemente se refiere en la ciudad de Jerusalén. Hay que entender que en la ciudad de Jerusalén, Cristo va a edificar el templo. Un templo. El templo milenial se le llama. El templo del milenio. Y alrededor del templo habitarán los levitas. Y en la tierra de Palestina habrá una división de las tribus de Israel. No será igual que la división en Josué, en el libro de Josué. Pero estarán allí. Y probablemente desde allí Cristo va a gobernar. No solamente será su centro religioso, sino su centro de gobierno. El rey David estará presidiendo allí en el templo, probablemente. Entonces, ese es el centro del gobierno de Cristo, a donde Satanás liderará a estas naciones con un líder humano que la Biblia le llama Gog. Gog. Y junto con otros líderes. Estos ya no son el anticristo. Ya el anticristo está en el lago de fuego. Pero también tendrán el mismo espíritu. El mismo espíritu del anticristo que lo vemos en Hitler, en ese afán de Satanás de ir en contra de Dios y de su pueblo. Pero dice en el versículo 9 al final, que de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Una vez que mata el Señor a todos estos hombres, al final del milenio, hombres y mujeres puede ser, porque ya ahora las mujeres ya también son marines y soldados y todo eso, ¿verdad? Bueno. ¿Ok? ¿A dónde se van esas almas? Al ángel. Entonces ahora versículo 10, el diablo que los engañaba, ahora Satanás es agarrado, ya no lo ponen en el abismo, sino ahora es lanzado al lago de fuego. ¿Quién creó el lago de fuego? Dios. Al fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Y es interesante cómo dice de la bestia y el falso profeta. Creo que es, ¿dónde quedó esa frase? Donde dice, creo que es en Apocalipsis. Ay. Sí, es en Apocalipsis porque de aquí no hemos salido, ¿verdad? Pero cuando dice que van a ser juzgados delante de Dios, de los ángeles y delante del Cordero. Una frase que está allí, ¿verdad? Pero bien, no nos preocupemos por eso. Entonces, ¿qué pasa en el versículo 10? Porque, y hermanos, una disculpa, voy a hablar de, ¿cómo se llama? Del tema que me tocaba más adelante, ¿verdad? La comunión eterna con Jesucristo. Pero versículo 10 dice, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, eso en Apocalipsis 20, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y entonces tenemos lo que le llamamos en la teología el juicio del gran trono blanco. Ahí está Jesús sentado en ese trono. Y versículo 12, vemos a los muertos. O los otros muertos que habrían de resucitar después de los mil años. Ahora los vemos aquí. A esos muertos, ¿cómo los vemos? Versículo 12. Grandes y pequeños, de pie ante Dios. Quiere decir que ya fueron resucitados. ¿Amén? Entonces, si fueron resucitados sus cuerpos, ¿fueron resucitados esos cuerpos con almas? Sí, no va a resucitar ningún cuerpo que no tenga su alma. Entonces, ¿de dónde vinieron todas esas almas para presentarse a ese juicio del gran trono blanco? Del Hades. Oh, estamos aprendiendo. ¿Ok? Y ya estamos ahí. Todos los que murieron sin Cristo, a través de la historia, están de pie ante Dios. Con un cuerpo resucitado y listos para recibir el juicio. Y los libros fueron abiertos. Los libros de las obras. Fíjese lo que dice en el versículo 12. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Eso quiere decir dos cosas, bueno, varias implicaciones. Una, que Dios tiene escrito en libros todas las obras de cada una de las personas. Lo mismo en el tribunal de Cristo, que es para los creyentes, aunque no habla de libros, pero el Señor dice que todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego. El Señor conoce todo lo que hacemos. Y van a ser juzgados, aunque la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Nadie se salva por las obras, pero las obras sí tienen una repercusión, si puedo decirlo así, con respecto al juicio que vas a recibir. Todos van a ser lanzados al lago de fuego, pero dice la Biblia que van a ser juzgados, dice en el versículo 13, al final, fueron juzgados cada uno según sus obras. Según sus obras. Habrá grados de juicio, intensidad. Es lo que implica. Pero la realidad es que todos estarán en el lago de fuego. Ahí están las obras, como una evidencia de lo que hicieron delante de Dios. Y también se va a abrir otro libro, que se llama el libro de la vida. En ocasiones se llama el libro de la vida del Cordero. Y en ese libro de la vida se escriben los nombres de todas las personas que confían en Cristo como su Salvador personal. Si una persona se convierte a Cristo genuinamente, su nombre es escrito en el libro de la vida. Es interesante que hay una implicación en el libro de Apocalipsis de que un nombre se puede borrar del libro de la vida. Y eso está en Apocalipsis capítulo 3, perdón. Vaya por favor. Versículo 5, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Oh, pastor, ¿entonces la salvación se pierde? No. Hermanos, yo sé que cuando enseñamos estas cosas y a cosas acerca de que la apostasía, la manera como nosotros lo interpretamos, entonces la salvación se pierde. No, ese es lenguaje de un cierto sistema teológico de pensamiento. No es lenguaje bíblico. Pero es natural que pensemos así. Porque muchos enfatizan, ¿no? La salvación no se pierde. Bueno, entonces, pero unos creen que no, la salvación no se pierde. Yo no puedo perder lo que no depende de mí. No, pero es muy diferente. Aquí no estamos hablando de el asunto de que la salvación depende de mí o yo la pierdo, sino no, mi salvación está en Cristo. Hemos enseñado que yo debo seguir creyendo en Cristo. Yo puedo rechazar a Cristo, pero aquí el asunto es, el punto que estamos hablando aquí es de una condición de apostasía. Esto es el punto que tenemos que definir. ¿Qué es la apostasía? Muchos cristianos creen que la apostasía es sencillamente la condición de una persona que casi creyó. Estuvo a punto, o a lo mejor se convenció mentalmente o intelectualmente, pero no quiso. No quiso creer. Entonces, es un apóstata. Pero la palabra apostasía significa cambiar de un campamento. Tú estás en un campamento y cambias de campamento. La palabra apostasía significa, podemos decir, negar la fe. ¿Cómo es la palabra? Sí, una negación de la fe. Tú no puedes negar y no puedes apostatar de alguno, de algo que no tienes. Ahora, como cristianos no tenemos que andar, ¿verdad?, ahí temerosos, ¿verdad?, y ay, voy a perder. No, no, no. Para una persona que se convierte en un apóstata, yo creo que es posible que un cristiano se convierta en un apóstata, pero un genuino cristiano, y no es tanto yo creo, la Biblia lo enseña, quiero dejar. La Biblia muestra que hay personas que habiendo conocido la verdad, se volvieron a las contaminaciones de las cuales habían huido y se enredaron en ellas y negaron el santo mandamiento y su condición fue peor que la primera. Y volvieron como el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pero estamos hablando, un genuino cristiano empieza a enfriarse, empieza a apartarse. ¿Qué va a hacer Dios? Lo va a disciplinar. Dios al que ama, castiga o disciplina. Dios va a tratar con esa persona. Pero puede haber un cristiano continuar. Sí, es posible. Versículos, pastor. Bueno, dice la Biblia en Hebreos 10, que si pecáremos voluntariamente después de haber conocido, así dice, teniendo el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Y cuánto mayor castigo pensará, cómo dice, pensáis que, cómo se llama? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Alguien dirá, no, pastor, ¿cómo un cristiano va a pisotear al Hijo de Dios? Bueno, luego dice, segundo, y tuviere por inmunda la sangre en la cual fue santificado. ¿Fue santificado? Ahí dice. ¿Y la tiene por inmunda? Y hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Ese es un apóstata. Mira, amado hermano, el énfasis obsesivo que se da, que se enseña acerca de la seguridad eterna del creyente, es una doctrina que creemos. Es la seguridad eterna del creyente. Pero se presenta a veces de una perspectiva no bíblica. Porque lo que se está presentando es una seguridad para que aquel creyente que anda en pecado esté tranquilo de que nada va a pasar. ¿Y qué pasa? Están haciéndolos dos veces más hijos del infierno. Porque ahora un cristiano, puede suicidarse y está seguro en Cristo. Entonces, hermanos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. El genuino cristiano no tiene temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, ¿de dónde traje todo esto? ¿Por qué traje yo todo esto? A ver, ayúdenme a recordar. ¿Mande? Oh, sí, del libro de la vida. ¿Ok? Gracias. Ahí dice, no borraré su nombre del del libro de la vida. Punto. Al que venciere. Al que venciere. Bueno. Se abre el libro de la vida. ¿Y qué dice? El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Ya están todas esas almas con sus cuerpos resucitados, de pie ante Dios, los libros fueron abiertos, fueron juzgados según sus obras. El Hades, dice ahí el versículo 13, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno con sus obras. Versículo 14, y la muerte y también el Hades fueron lanzados, ¿a dónde? Al lago de fuego. Ya no hay muerte. Aquí culmina todo. Empezará la edad eterna. Ya no hay muerte. Ya no hay Hades. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y todo aquel que no se halle su nombre escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Por eso no podemos jugar con las cosas de Dios. Y si esto produce temor, bueno, que lo produzca para analizar nuestros corazones. Si tú, niño, hijo, hijito, hijita, joven, señorita, te apartas del Señor, o lo puedo decir, por eso he estado insistiendo, ¿realmente eres de Cristo? Porque si tú mueres y Cristo no está en tu corazón, tu alma va a ir al Hades y estarás en tormento. Y después, tu alma irá al lago de fuego por los siglos de los siglos. Pero tenemos el conocimiento del que tiene la victoria. Y amados hermanos, quiero un poquito más allá decir esto. Sus amigos que no tienen a Cristo van a ser lanzados al lago de fuego. Sus familiares que no tienen a Cristo van a ser lanzados al lago de fuego. Tu vecino que no tiene a Cristo. Hay algo que, gracias a Dios por lo que hemos aprendido y lo que aprendemos en la palabra de Dios aquí en nuestra iglesia, pero hay algo que probablemente yo soy el causante de todo esto. Y yo he creído, yo creo que una persona debe tener carga por las almas como resultado de su amor a Dios. No solamente, ¿verdad?, por el trabajar y hacer esto y el otro. Debo amar a mi prójimo, pero tengo que primeramente amar a Dios. Pero hay una realidad, y así lo voy a presentar, que ni amamos a Dios y ni amamos al prójimo. Batallamos para amar a Dios y mucho menos batallamos amamos al prójimo. De Dios, bueno, le entregamos un día, ¿verdad? Bueno, sí, Dios, pero al prójimo. Y no estamos preocupados por las almas. Miren, amados hermanos, yo sé que hemos sido enseñados, y usted, hemos venido de iglesias y ciertos movimientos, ¿verdad? Yo recuerdo una vez, escuché, y fue el pastor David Cortés, él dijo esto, el hermano. El primer verano que yo regresé de Fundamentos, no sé si lo dijo porque yo estaba ahí, ¿verdad? El primer servicio. Y él dijo así: yo sé que hay hermanos en otras iglesias que tal vez no tienen la separación bíblica que nosotros tenemos, la música que nosotros tenemos, pero ellos son los que están ganando las almas. Ahora, yo diría, es cierto, otros tienen más carga por las almas. Pero eso no justifica el hecho de no vivir una vida de separación. Amén. A veces por el amor a las almas, y se entiende el amor a las almas, nos podemos ir del otro, al otro extremo. Pero también, por amor al Señor, por amor, ¿cómo se llama? En nuestra búsqueda del Señor, podemos descuidar nuestro amor por las almas. Un pastor, que amigo mío, de los que estaban en Puerta Abierta, el pastor Alberto Verdugo, me dijo, cuando yo me fui a Fundamentos, me dijo el hermano, hermano Luis, yo solamente temo, dice, que usted, yendo allá a Fundamentos, usted pierda su amor por las almas. Porque él sabía que nosotros estábamos ahí ganando almas. Pero hay algo más, hermano. Yo he aprendido, a través de todos esos años, a definir bíblicamente, creo, lo que es ganar un alma. Por ejemplo, en Julieta Costa, ahí vamos a predicar. Yo sé que vamos y, uno tiene. Y tratan de darle todo a las personas y pueden llenar allí. Pero no podemos dar una embarradita de evangelio y ya decir ya. O que hagan una oración y decir ya gané esa alma. No. Aquí tenemos años trabajando en las vidas, en vidas. Y estamos queriendo ganar ¿qué? Esas almas. Porque el concepto es que, pues ganar el alma para ir al cielo, ya. No, es ganar esa vida. Que esa vida sea transformada. Porque muchos hacen profesiones de fe rápidas. ¿Verdad? Rápido. Ah, ya. Usted ya aceptó a Cristo y es salvo y esto. Ah, ok. No volvemos a ver a esa persona. No sé. Usted. Digo, experiencia hemos tenido, ¿no? Que a veces la persona, oramos con ellos y a veces oramos por ellos. Pero si usted le dice, usted le puede, quiere pedir a Cristo que le salve. Pues sí, a ver, ore. Ay, Señor, te pido por mi niño que está enfermo y esto y lo otro. Ups. Hay que detenernos, hay que regresarnos. Pero ya va a ser hora de irnos. Digo, en el, porque se va a ir el camioncito o la... O la ven, ¿no? O porque van a cerrar la tiendita y no he ido por mi soda y por mis papitas. ¿Verdad? Y porque se convertían en esto. Y los niños, ay sí, nos van a llevar a comprar soda. Bueno, hay de todo en la viña del Señor. Y un reporte, tengo que dar un reporte. ¿Cuántos salvos? ¿Cuántos? ¿Y qué decir de iglesias cuyos siervos en las iglesias y pastores o sí, ayudantes ahí tienen que cumplir una cuota de tantos convertidos a la semana para que les den su ofrenda? Imagínense. ¿Qué estamos haciendo? Dos veces más hijos del infierno a estas personas. Pero esto no nos deja el hecho de que tenemos que tener amor por las almas. Debemos. Por muchos años yo he querido tener un tiempo, vamos a tener un tiempo de evangelismo. Ahora, hoy en día, inclusive ahora más, ahora es bien difícil poder andar tocando puertas. Con todo lo que implica y todo. Yo temería mucho que dos señoritas que vayan y toquen la puerta, una puerta hoy en día. No, no olvides. O sea, es difícil. Los tiempos son difíciles. Ahora, que la verdad, nos arriesgábamos mucho. Y Dios nos cuida. Sabemos que Dios nos cuida. Pero ya no es tan fácil. También, bueno, otras, las sectas, la gente está hasta aquí, ¿no? Eso. Pero recuerden que el Señor es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Y a través de muchos años, yo me di cuenta, aún en Puerta Abierta, cuando estuvimos testificando y todo eso, que la verdad el fruto del evangelismo era muy poco. Más bien era la gente que el Señor traía a la iglesia. Eso no quiere decir tampoco que Por eso no vamos a ganar almas. Pero ¿qué es ganar un alma? Todo esto para que usted se lleve esto en su mente, hermano. Mi vecino, mi familiar. O inclusive, yo te pregunto, ¿tu papá es salvo? ¿Tu mamá es salva? ¿Tu hermano? ¿Tu tío? ¿Tu abuela? ¿Tu abuelito? ¿Has orado por ellos? Estamos muy ligeros en muchas cosas y no viendo por las almas. No estamos viendo ni por nuestra alma. Ni por nuestra alma. Yo tengo que pedirle perdón al Señor, les confieso, tal vez, yo sé que es esto el Señor y yo. Yo he doblado mis manos, tal vez, cuando digo doblado mis manos, mi hermano, que sigue después de mí, Enrique, él conoció al Señor, se ha apartado del Señor y ahorita su manera de pensar ha cambiado. Pero la verdad, hermano, yo reconozco que poco oro por él. Y debo pedirle perdón al Señor. ¿Dónde está el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el que tiene? Pues, hay género que no sale sino con oración y ayuno. A veces decimos, no, pues es que bien católico, no, él no quiere nada. Y ya, no hacemos nada. Y pues es muy fácil, es muy, muy cómodo. ¿Estás orando por tus compañeros de trabajo? Yo recuerdo también, uno tiende a veces está tan ocupado. Años atrás, cuando yo iba a tomar un vuelo o algo así, me acuerdo yo iba pensando y orando, Señor, la persona que me toque a un lado y esto y el otro. Y a veces está uno tan ocupado y ya eso no es, ya no es tan importante. Que hoy en día también es muy difícil, a veces es muy, ahora hoy en día también es muy delicado también hablar con una persona. ¿Qué tal si me toca una mujer a un lado? Y yo le pregunto, ay, ¿cuál es su nombre? Y esto, y el otro, ya no sabe uno, bueno, y esto, y el otro. Pero Dios puede acomodar las cosas. El punto es, hermano, que hay una realidad. El que no ha sido inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. El día de ayer yo veía a varias personas en una situación. Yo pensaba, estas personas, si no tienen a Cristo, irán al lago de fuego. ¿Y quién les va a decir? ¿Los testigos de Jehová? ¿Los apostólicos? ¿Los de la luz del mundo? ¿Los mormones? Eso es, aunque no vendemos esto así, y no es cuestión de vender, pero sí lo quiero mencionar. Las almas se están perdiendo y necesitamos voces que toquen la trompeta. Un pastor, un misionero, un evangelista. Y ahora, hermanos, no solamente que les digamos Juan 3:16, pero necesitamos enseñar al remanente a vivir para Dios. Necesitamos. Gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia y por los siervos que Dios nos ha dado en esta iglesia. Y gracias a Dios por la obra en nuestra Jerusalén. Pero tenemos que empezar a orar por nuestra Judea, nuestra Samaria y hasta el último de la tierra. Que Dios nos ayude y meditaremos en la comunión eterna después.